A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo está? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darle, como siempre, la bienvenida a Con la Ley en la Mano. Martes y jueves es cuando este programa con los abogados en sus diferentes especialidades están aquí para usted. Así es de que espero que nuestro abogado en turno del día de hoy pueda ser de utilidad para, quizás si tiene usted alguna problemática, necesita alguna guía, sea precisamente él quien pueda ayudarle, pueda orientarle. Y antes de saludarle, también todo este equipo que transmitimos desde Radio Metrópoli, la estación de las noticias, agradecemos como siempre el favor de su escucha y de su confianza, y mi compañero César Preciado, al igual que Berenice Flores, estarán pendientes de contestar sus llamadas telefónicas al 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram también recibimos su comunicación. El número es el 33-11-55-19-62. Gerardo Huerta les saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde tengo el gusto de recibir en esta cabina al licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Él es abogado civil, familiar y mercantil y especialista en amparo. Maestro, qué gusto verle de nueva cuenta por acá. ¿Cómo está? Gracias.
Muy buenas tardes.
Gracias, como siempre, por seguir con este equipo.
Muy buenas tardes, estimado auditorio. Mercedes, agradecido contigo, como siempre, por esta invitación. El día de hoy va a haber un tema muy interesante, un tema del cual yo creo que más de alguno de nuestros radioescuchas ha caído, ha estado en esa situación, en ese problema, y que yo creo el día de hoy vengo a abonarles una solución, vengo a abonarles unos temas que pudiera en su momento ayudarles a ellos a prevenirlos o a saber qué es lo que tienen que hacer si en su momento se encuentran en ello. Entonces, en ese sentido, Mercedes, yo agradecidísimo contigo, con el Radio Escucha, y bueno, pues lo saluda su amigo, abogado postulante desde cabina.
Gracias, gracias, licenciado. Sí, de hecho me ha tocado escuchar algunos casos que le han consultado en el teléfono público, este espacio de Radio Metrópoli, donde la gente busca precisamente la intermediación con las autoridades, y hay gente, digo, con autoridades y por supuesto también con situaciones pues de corte incluso hasta legal. Usted lo sabe, que el buen Víctor Monterrentería hasta por ahí ha pedido algunas asesorías también para poder apoyar a la gente, y he escuchado esta problemática, y de la que estamos hablando es justamente de la regularización de la propiedad privada. ¿Por qué, si se supone que es mío, no está regularizado? O sea, qué contradicción, ¿no? Si es mío pero no está regularizado, ¿cómo? Entonces es ahí donde vamos a ver precisamente el tema de la mano del licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Pero tenemos una pausa, ¿verdad? Entonces yo no le quiero cortar la inspiración, maestro, y regresando del corte comercial empezamos con el tema.
Perfecto.
No tardamos. Listos estamos ya para que, de la mano del licenciado Alfonso Tadeo Cacho, abogado civil, familiar y mercantil y especialista en amparo, abordemos el tema de la regularización de la propiedad privada. ¿Por qué lo mío no es mío? ¿Y por qué, si es mío, lo tengo que regularizar? Pudiera parecer como tan antagónico, tan disparatado, pero fíjese usted que no lo es. Y ponga atención, porque de verdad han llegado casos. En alguna ocasión nos han consultado aquí con Víctor Montes, y la verdad es de que es más frecuente de lo que usted se imagina. Pero qué mejor que el licenciado Alfonso Tadeo Cacho precisamente nos ponga sobre la mesa la temática, porque ¿por qué vamos a regularizar algo que es nuestro? ¿O qué representa esto?
Muy bien dicho, mi estimada Mercedes. El tema de hoy afecta a muchas familias en Jalisco, y me atrevo a decir también en todo México. La regularización de la propiedad privada. Pongamos el caso de una persona que compra mediante contrato privado, saca su dinero, le entregan el bien inmueble, posee el bien inmueble, y pongamos que también construyó ese bien inmueble en conjunto con toda su familia. Pero la pregunta es, ¿por qué no escrituró? ¿Por qué no inscribió el bien inmueble ante el Registro Público de la Propiedad del Comercio? Quizá la hipótesis podría ser, o el caso pudo haber sido, de que en el momento a lo mejor no tenía para pagar de contado todo el predio y estuvo pagándolo, como mucha gente, en abonos. O supongamos que la persona que le vendió, de pronto el dinero lo utilizó para irse a Estados Unidos, porque también suele pasar. O supongamos que la persona que le vendió simplemente se cambió de estado y ya jamás lo volvió a ver. Tiene la posesión del bien inmueble. Tiene un contrato privado que lo acredita como comprador. Tiene recibos de luz. Tiene recibos del agua. Pero la pregunta es, ¿es dueño de la propiedad? ¿Puede él acreditar un préstamo por medio de una hipoteca? ¿Tiene esa garantía para que pueda en su momento él disponer del bien inmueble que le sirva como garantía? ¿Puede él incluso donarlo a un familiar? ¿Puede esta persona, bajo esta hipótesis, bajo este caso, transmitir la propiedad?
¿Dejarla en herencia?
¿En herencia? Bueno, aquí el tema es mayúsculo cuando entramos nosotros a revisar los documentos, ¿sí? Y bueno, hay algo que para mí me parece muy interesante y que hoy lo voy a tratar sin tecnicismos y tanto retórica. Voy a ser muy concreto. La propiedad privada está garantizada en el artículo 27 constitucional y dice que la nación es quien tiene el derecho de las tierras y de las aguas nacionales. Sin embargo, también la nación da ese derecho a los particulares de tener el derecho de la propiedad privada. Y el artículo 14 constitucional garantiza precisamente ese derecho. Nadie puede ser privado de las propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Eso dice el artículo 14 constitucional en su primer párrafo. Y también, trayendo a colación el artículo 17 constitucional, él refiere que nadie puede hacerse valer o hacerse justicia por su propia mano. Tiene él que acudir ante los tribunales previamente establecidos para que se le imparta justicia, la administración de justicia. Esto dice, a grosso modo, la Constitución. Esto es, la Constitución tiene como garantía, como derecho humano, la propiedad. Esto es, no es un simple papel, es un derecho que está protegido por nuestra Carta Magna, ahí está contenido. Pero vamos a un caso práctico, para que nuestros radioescuchas puedan entender y digerir un poco más este tema, porque sí, pudiera ser que es contradictorio. Mira, resulta que Arturo, un mexicano, un jalisciense particular, de ejemplo, que en su momento es muy trabajador, se fue a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, él le dijo a su mamá: mamá, cómprame un terrenito, vamos pagando.
En México.
Aquí en México, cómprame un terrenito, yo no puedo ir, pero tú ve y cómprame un terrenito. Ahí te voy mandando yo el dinero poco a poco para que tú lo adquieras. La señora, pasando de un terreno, le gusta el terreno por la ubicación que estaba y adquiere el terreno. Hacen un contrato de compraventa. Dicho contrato de compraventa llega en su momento en donde la persona le entrega en posesión del terreno. Gustoso Arturo comienza a construir, levanta una casa hermosísima ahí en ese lugar, comienza a pagar impuestos, ¿Cómo le haría? No sabemos. Lo que sí sabemos es que el ayuntamiento siempre lo que quiere es recaudar, y bueno, él comienza a pagar impuestos, el impuesto del predial, comienza también a pagar lo que es el recibo de la luz, el servicio del agua, comienza a pagarlo, pero cuando él quiso ya que su mamá le pusiera el terreno a nombre de él en escritura pública, resulta que no pudo la señora. Y cuando fueron a buscar a la persona que le vendieron, pues no lo encontraron. Resulta que la propiedad, así como tal, pues nunca se le escrituró, nunca se acudió con un notario, nunca se inscribió en el registro público la propiedad del comercio para darle validez y certeza jurídica.
O sea, Arturo pagó el terreno.
Pagó el terreno.
Pero nada más.
Le dieron la imposición del terreno, construyó el terreno, vivió ahí 15 años. Cuando él dijo, ya en Estados Unidos ya me cansé de vivir, vámonos a México a gozar lo que yo hice de mi patrimonio. Se viene acá a México y dice, mamá, pues ahora sí, pues tú sabes que este terrenito es mío, esta casita es mía, ahora sí vamos poniéndolo a mi nombre. Sí, mijo, a ver, ¿dónde están los documentos? Aquí está, mira, un contrato privado. Un contrato privado. Van con el notario, ciertamente la persona que aparece en el contrato privado sí era quien tenía el derecho para poder transmitir, sin embargo, pues nunca se formalizó la escritura pública. Y cuando quisieron buscar a esa persona, ya no lo encontraron. Entonces aquí nos encontramos frente a varios conceptos. Y me gustaría explicarlo para que nuestros radioescuchas entiendan. ¿Quién es el propietario? Dice el Código Civil que la propiedad es el derecho más amplio que una persona puede tener sobre un bien dentro de los límites que marca la propia ley, el Código Civil. Y dice también de las características de la propiedad que ésta puede usar, disfrutar, disponer del bien inmueble. Él puede vender, él puede heredar, puede grabar y también puede defender el bien inmueble frente a terceros que quisieran en su momento pedirle que les entregue la propiedad, por X circunstancia, porque a lo mejor se creen también dueños del terreno. Suele pasar. Aquí en el caso particular nunca pasó. Pero eso es lo que dice el Código Civil sobre la propiedad. Ahora bien, ¿qué dice sobre la posesión el Código Civil también? Dice el Código Civil, dice, es el poder de hecho sobre un bien. Y una persona puede poseer porque vive ahí, porque paga servicios, porque a lo mejor cercó el terreno, o lo explotó, lo construyó, lo que en su momento pudo haber hecho en ese terreno. Pero, ojo, no todo posesionario es propietario.
Claro.
¿Por qué? Porque a lo mejor yo estoy en posesión de un bien inmueble que lo tengo en comodato, o que lo tengo en arrendamiento, que lo adquirí precisamente bajo esas figuras jurídicas. De manera que pudiéramos entender que hay poseedores legítimos y también hay poseedores precarios. Hay poseedores de buena fe y hay poseedores de mala fe. Ahora, ¿qué dice también el Código Civil? Dice, son poseedores de buena fe aquel que adquiere mediante un título suficiente para usar y disfrutar de un bien inmueble. Y también dice el Código Civil del Estado de Jalisco que también es poseedor de buena fe aquel que ignora sus vicios. Yo puedo ignorar los vicios de mi contrato. A lo mejor en el contrato pudo o puede existir alguna causa de anulación o algún vicio del consentimiento, pero aún así, yo soy comprador de buena fe. ¿Por qué? Porque el Código Civil dice que el comprador se refuta de buena fe por el simple hecho de haber adquirido de esa manera. Y también la ley dice que cuando se considera de mala fe, se tiene que acreditar, se tiene que demostrar. Ya vamos dos conceptos que he tocado: propietario, propiedad, posesión y también otro elemento, justo título. ¿Qué es el justo título? Todo esto lo estoy explicando porque en resumen voy a llegar precisamente a lo que en su momento tiene que hacer nuestro radioescucha cuando se encuentren en este problema, en este inconveniente. Dice, justo título, el Código Civil de Jalisco establece que es aquel que fundadamente se cree bastante para transferir el dominio de los derechos de una propiedad. ¿Un contrato privado es justo título? Sí, es justo título, porque a través de él yo puedo adquirir una propiedad, pero pues ya no puedo yo transmitirlo. ¿Por qué? Porque mediante un contrato privado, una propiedad, hablando de bienes inmuebles, tiene una formalidad. El mismo código lo dice. Cuando se trate de bienes inmuebles, se tiene que llevar a cabo la formalidad de que debe de estar en escritura pública y debe de realizarse ante notario público. Sin embargo, para efectos procesales, para efectos legales, pues un contrato privado se considera de justo título. Ahora, el registro público de la propiedad y del comercio. ¿Por qué es importante que cuando yo compre una propiedad tenga que inscribirla en el registro público de la propiedad y del comercio? Porque esa propiedad, cuando yo la adquiero y la pongo en el registro público, se opone ante terceros. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona que quiera comprar, al momento de ir al registro público y ver mi nombre de esa propiedad, va a decir, ah, quien me está vendiendo no es fulanito de tal. Eso es lo que se busca a través del registro público de la propiedad. Entonces el registro público de la propiedad no constituye derechos. Al contrario, el registro público de la propiedad lo que hace es publicita que aquellos actos jurídicos los conozcan las personas. Por eso es importante que cuando uno vaya a comprar una propiedad, verifique ciertos puntos para efecto de poder constatar que la persona que le está vendiendo efectivamente es la persona adecuada.
Perdón, maestro, pero aquí igual puede haber hasta engaños, ¿no?
Pudiera ser cuando la persona efectivamente registrada, en el que está inscrita en el registro público de la propiedad como propietario de bien inmueble, no aparece como propietario. Entonces ahí hablamos de engaño, que hay personas que dicen y se hacen pasar por propietarios de bienes inmuebles y que venden una propiedad que no está inscrita en el registro público de la propiedad del comercio a nombre de él. Y aquí el tema es más grave cuando quien lo hace es aquel que adquirió de buena fe por la persona adecuada, pero que omitió inscribirlo en el registro público de la propiedad del comercio. Yo puedo recibir de Juan Cuerdas una propiedad y me la hizo en un contrato privado. Ese contrato privado ya data de 20, 30 años y de esos 20, 30 años yo estaba en esa propiedad ejerciendo actos de posesión. Pero se me ocurre, en una necesidad, yo, Alfonso, digo, requiero vender la propiedad. Y no tengo otra cosa más que disponer de ella para salir de este problema. Y yo, Alfonso, la vendo a Mercedes. Jurídicamente, yo no soy la persona adecuada para estar vendiendo la propiedad, sino que el propietario originario es quien debería a ti estarte vendiendo a ti. No yo. Yo nunca regularicé esa compraventa que hice. Y a veces, Mercedes, lo hacemos cayendo en este delito de fraude. ¿Por qué? Por ignorancia. ¿Por qué? Porque no me lo dijeron. ¿Por qué? Porque no lo sabía. ¿Por qué? Porque se me hizo fácil. Y entonces, ojo, si la propiedad no está regularizada, no puedo vender, no puedo disponer del bien inmueble. Lo mismo pasa en los juicios sucesorios, que dicen, es que mi papá me dejó aquí el bien inmueble, y como él me dijo que era para mí, pues yo ya lo ando vendiendo. Entonces, se apresuran a vender algo sin antes regularizarlo. Ese es otro caso que pudiera darse, Mercedes.
Yo entiendo también que, por ejemplo, en algunas casas o terrenos, precisamente para evitar ese tipo de cosas, ponen letreros donde avisan, este terreno o esta casa no se vende, no se renta, no se traspasa, no la volteé a ver siquiera. Algo así, ¿no? Como advirtiendo a la gente, porque hemos sabido también de casos en los que simplemente una renta. Ay, pues que te voy a rentar la casa que está en tal calle, y luego resulta que van y, no, es que esto no está en renta. O en venta también, ¿no?
También, y sucede, Mercedes, mira, yo soy de la idea que el ciudadano siempre actúa de buena fe. Nunca lo hace con malicia. Y sucede, es muy común, porque a mí me toca en los juicios sucesorios revisar documentos y me doy cuenta que esos documentos, aunque a veces estén en escrituras públicas, no están registrados ante el Registro Público de la Propiedad de Comercio. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque el notario omitió mandarlo, a lo mejor porque en ese momento no tenía para pagar los impuestos el comprador, lo que tú quieras, pero pasa. Y entonces cuando tú llegas ante el juez, tú tienes que acreditar la propiedad. Pero si la propiedad no la acreditas tú, precisamente con documento idóneo, con un certificado de libertad de gravamen, donde aparezcas tú o aparezca la persona que te lo está dejando como herencia, bueno, pues no lo puedes hacer. Tienes que buscar alternativas y entonces un juicio de un año se hace 2, 3, 4 años porque el trámite administrativo no siempre es eficiente, es eficaz, no siempre es rápido. Y entonces algo que debió de haberse resuelto, si tuviera uno los documentos en regla en un año, se hacen 2, 3 años.
Claro. Pues maestro, hay que ir a la pausa comercial, recordándole a nuestra audiencia que hoy nos acompaña el licenciado Alfonso Tadeo Cacho, que él es abogado civil, familiar, mercantil y especialista en materia de amparo, y hoy está hablando sobre la regularización de la propiedad privada. Así es de que, bueno, un espectro enorme para que usted le pregunte si requiere alguna guía. Ya volvemos. Con la ley en la mano, hoy nos acompaña el licenciado Alfonso Tadeo Cacho hablando de la propiedad, de la regularización de la propiedad privada. Ya nos puso, maestro, algunos, digamos, de los supuestos, ¿no?, en los que, pues sí es mi propiedad, pero no está regularizada. Entonces, antes de que pasen años, porque a veces esto es hasta de años, como bien hasta lo refería usted, inclusive no sé si hasta en riesgo de perder la propiedad, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para regularizar una propiedad? Y me parece que aquí están los dos escenarios. Desde el principio, cuando la adquieres, que me parece sería lo más, que sería lo idóneo. Pero cuando ya traes la bronca ahí que dices, oye, ya tengo 20 años o ya tengo quién sabe qué tantos años y resulta que no tengo la escritura, que no está en el registro público la propiedad, ¿qué hay que hacer? Porque creo que son dos escenarios, ¿no?
Efectivamente, y creo que aquí es lo más importante precisamente de nuestra participación el día de hoy, Mercedes. No solamente hablar del problema, es cuáles son las soluciones que yo tengo para poder en su momento resolver esa situación de hecho que a lo mejor por negligente, porque no tenía dinero, porque
no sabía,
se me fue y no lo hice. Bueno, hay formas. Y voy a comenzar con la primera, que es la escrituración voluntaria ante notario. Oye, ¿en qué consiste la escrituración voluntaria ante notario? Es la vía ideal del que el vendedor tiene cuando tiene localizable al comprador. ¿Esto qué quiere decir? Si yo sé dónde vive quien me vendió, si yo comprador sé dónde vive quien me vendió, pues yo voy a buscar un acercamiento con esa persona para que me ayude a escriturar. A lo mejor porque ya no lo busqué, porque creí que era suficiente con el contrato privado, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a desempolvarnos, vamos a buscar al vendedor, y si el vendedor está en esa misma postura de reconocer la compra-venta, vamos pidiéndole a él que nos acompañe ante el notario. ¿Para qué? Para llevar a cabo la escrituración y posteriormente la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. ¿Qué vamos a necesitar en ese primer, en esa primera solución? Pues el contrato privado. ese contrato privado es el que tiene uno, Mercedes, es el vínculo jurídico, es esa relación jurídica, es lo que le da vida a que yo pueda ir y yo le pueda decir al vendedor que me acompaña ante el notario. Es esa liga que tengo y que me une con ese, con esa persona, para que yo pueda molestarlo y pueda requerirle que me acompañe, ¿sí? Entonces, el primer documento que yo voy a requerir para ir ante el notario es el contrato privado.
Maestro, perdón, esto no sucede si hace usted una compra a través de una inmobiliaria, me imagino, o también hay situaciones en las inmobiliarias.
Ahí voy para allá, porque hay situaciones todavía más complicadas en donde hay unas vías diferentes que también las voy a platicar.
Okay.
Ahorita por lo pronto voy a platicar la vía voluntaria, que es, yo me llevo con mi contrato privado la identificación de las partes, yo Pedro, tú Juan, yo Pedro comprador, tú Juan vendedor, ya tengo las identificaciones, me llevo también el antecedente registral, sabiendas de que esa escritura todavía sigue a nombre de mi vendedor. Me llevo el certificado de libertad de gravamen, pues para yo decirle al notario que compré desde esa fecha y que todavía está ahí la propiedad a nombre de mi vendedor, ¿sí? Predial, catastro, me lo llevo también para poderlo en su momento acompañar si es que lo llegara a requerir el notario, ¿sí? Y pues el culmen, la firma de la escritura pública, una vez de que ya verificó el notario que las partes que acudieron ante él estuvieron debidamente identificadas como comprador, como vendedor, y que el vendedor tenía la legitimación para poder vender la propiedad, ¿sí? Esa es la primera, es la vía ideal en donde no generaría un costo al particular más que los notariales, ¿sí? Los gastos notariales, no tendré que pagar el que un abogado le lleve a cabo un juicio. Pero voy a la segunda vía, y la segunda vía sí estamos hablando ya de cuando el vendedor se niega a firmar o no quiere acudir ante notario. ¿Sabes qué? Yo ya no te voy a firmar, yo ya no te voy a ir ante notario, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo ya lo dejo de hacer. Bueno, pues el Código Civil de Procedimientos Civiles contempla precisamente que ante la falta de un título legal, uno pueda demandar a la persona para que la escritura, ya sea mediante la acción pro forma o ya sea mediante la usucapión o prescripción positiva, si demuestro yo que estuve por concepto de propietario, que tengo mi justo título, que tengo el tiempo viviendo ahí de forma pacífica, ininterrumpida, de forma pública, continua, ¿sí? Y pues ya con esto, con estos elementos, ya sea obligándolo por estas dos vías, por la vía de acción pro forma, para que se lleve a cabo ante notario la escrituración, o para que el juez expida una sentencia donde declare y constituya que esta persona es propietaria del bien inmueble. También se puede dar el caso de que se lleve la notación registral mediante unas informaciones ad perpetuam cuando el poseedor tiene cierto tiempo viviendo en ese lugar, pero que no tiene escritura pública. Y eso solamente para acreditar el tiempo que tiene uno como poseedor, y es a través de la vía de jurisdicción voluntaria, no es un trámite, no tengo que demandar yo a una persona, ¿sí? Es un trámite que hago únicamente para cumplir el requisito de que estoy poseyendo con justo título, a título de dueño, y que va a estar en el registro público de la propiedad publicitada mi posesión. No propiedad, mi posesión, ¿sí? Todo esto se tiene que hacer a través de un juicio civil ordinario, definitivamente, ¿sí? Un juicio civil ordinario, y para ello es importante que la persona que lo asesore, tenga bien identificado cuáles son las pruebas necesarias para poder demostrar los extremos de posesión, de propiedad y de justo título, en el caso de que no se quiera de que no quiere el vendedor acudir ante notario a dar la firma de forma voluntaria o a escriturarle, ¿sí? Entonces, ¿qué documentos necesitamos? Contrato privado de compraventa. No lo pierdan. Guárdenlo, consérvenlo, porque eso es un documento clave para acreditar la relación jurídica. Los recibos del pago del predial. Pudiera ser que a lo mejor estén a mi nombre, pero eso ya constituye que yo soy poseedor. Las transferencias, los pagarés, todos aquellos documentos que acrediten que ustedes liquidaron la propiedad al momento de su adquisición. Hay que conservar las identificaciones del comprador y del vendedor, son indispensables. Las constancias catastrales, si es que las pudiera tener uno, porque cuando tiene uno un documento que a lo mejor no estuvo inscrito en el registro público de la propiedad del comercio, como anteriormente pasaba, que teníamos escrituras privadas, si pudiéramos tener un historial catastral. Hay que conseguir un historial catastral, testigos. Los idóneos son los vecinos, que son los que ven, que son los que saben que uno está ahí a título de dueño, que saben que uno construyó, que saben que uno está cuidando la casa. En ese sentido, Mercedes, esas serían las recomendaciones para nuestros radioescuchas.
Le agradezco, pues, y vamos con la participación, que ya tenemos bastante. Le pregunta Juan Mendoza, si dejo de pagar mi tarjeta de crédito, la pensión, ¿me la pueden retener o cobrar el mismo banco ese adeudo?
Recuerde usted que la pensión es un derecho social, es un derecho laboral. Entonces, en ese sentido, si lo hicieran, estarían actuando de forma ilegal. Y recuerde lo que acabo de decir, el artículo 17 constitucional dice que no puede uno hacerse justicia por su propia mano. El banco no podría hacerlo. Desafortunadamente lo hacen, pero pues usted tiene todo el derecho de ir a quejarse ante la CONDUCEF sobre esas prácticas que pudieran hacer los bancos.
Emma Cecilia Ramírez, mi abuela compró un terreno muy grande e invadieron ese terreno y construyeron sobre él. ¿Las personas que compraron podrán arreglar? ¿Son propietarios legítimos?
Si su abuela no fue quien constituyó el contrato privado y no hay esa relación jurídica que acredite que ella les vendió, definitivamente usted puede pedir que estas personas que están ahí demuestren que le compraron a su abuela, y si no es así, usted puede pedir que le pague el derecho de esa superficie sobre donde ellos construyeron. ¿Sí? Incluso se puede llevar a cabo un juicio y puede usted recuperar la propiedad de ese terreno.
Jesús Cadena, felicito al licenciado. ¿Se puede demandar el cumplimiento del contrato privado de compraventa? Ya falleció la parte vendedora. ¿Y si puedo demandar subsidiariamente la prescripción positiva? Tengo 40 años viviendo en esa casa.
Sí, sí, señor Jesús, sí se puede hacer. Se tiene que identificar debidamente al albacea del juicio sucesorio de la parte vendedora, que es el representante legal de la sucesión, y él, en representación del vendedor, que ya falleció, él tendría las obligaciones que tuvo en su momento el vendedor. Y sí, efectivamente, también puede llevar a cabo la acción de usucapión o prescripción positiva.
Soy el señor Rubén Preciado. Yo acabo de liquidar una casa por medio del pago de nómina después de 15 años. Pensiones del Estado me prestó para adquirirla. ¿Cuál sería el siguiente paso para que me liberen las escrituras originales? Gracias por sus agradables asesorías.
Aquí usted tendría que acudir ante Pensiones del Estado para solicitar la cancelación de su crédito y en su momento la instrucción para que usted vaya ante el notario y se lleve a cabo la cancelación de la hipoteca también ante el mismo notario. Pero previa instrucción que gire el organismo, ¿sí?, de Pensiones del Estado.
Gracias a la señora Gloria Ruiz por su comentario. Que tenga bonita tarde. Nos dicen también, buenas tardes a tan ilustrativo programa. Licenciado Cacho, yo tengo una incertidumbre. Tengo una propiedad la cual subdividí y vende esa parte conforme todos los protocolos de escrituración. Ha pasado tiempo y por azar me llegó el recibo de agua de la parte que enajené con la subdivisión. Y me percato que deben mucho dinero por consumo de agua. Pero el recibo llega con el número de esa propiedad subdividida, pero me doy cuenta que está a mi nombre el recibo. No lo cambiaron los nuevos propietarios a su nombre, siguió al mío. ¿Qué consecuencias legales podría incurrir esa omisión de no haber puesto el recibo a nombre del nuevo propietario ya que yo vendí libre de todo gravamen y así lo estipula el contrato de promesa de venta que se firmó en su momento, antes de iniciar el proceso de venta de esa subdivisión, y que hasta el momento no han procedido a hacer ese cambio en CIAPA del nombre a ellos. Podré ser molestado, penalizado por esa situación. Ellos rentaron a un comercio de restaurante y su inquilino no cumple con sus deberes, por ello se ha elevado a cantidades estratosféricas el adeudo. Agradezco, Javier Flores, dice, la propiedad es en Tlaquepaque.
Señor Javier, definitivamente usted tiene la legitimación para acudir ante el ayuntamiento a solicitar que se haga las aclaraciones y en su momento también las rectificaciones debidas para efecto de que usted no aparezca como deudor, ya que si usted aparece como deudor, pues ciertamente le podrían a usted requerir por el consumo del agua que pudiera estar haciendo uso la persona a la cual usted le vendió. Entonces usted acuda ante el organismo, acredite que se vendió esa propiedad, que debieron de haberlo hecho el notario, pero si no lo hizo, usted está legitimado para hacerlo y solicitar que se lleve a cabo la modificación, la rectificación de ese dato.
Señor José González, hace 20 años compré un terreno ejidal, lo construí y ya llevo 15 años viviendo en ese lugar. Estoy casado por bienes mancomunados. ¿Qué pasaría con ese terreno si llego a divorciarme? El terreno está a nombre mío. El documento que tengo es una cesión de derechos que me dio la casa ejidal.
En tratándose de cesión de derechos, recuerde usted que al ser ejidatario, a ser comunero o avecindado, pues los derechos son exclusivamente precisamente para ese tipo de personas. Ya en su momento su cónyuge pues pudiera ser ante el Registro Agrario Nacional las acciones pertinentes para que se le reconozca a ella como los gananciales que pudo haber adquirido por esa relación que tuvo con usted, señor.
Una trabajadora del hogar fue dada de alta en el IMSS por un solo empleador, pero en realidad trabaja en varios domicilios. ¿Existe forma de regularizar la situación para que la responsabilidad sea proporcional entre todos los empleadores, o el patrón que la registró debe asumir todo ante el IMSS? Se dio de alta como empleada de limpieza con persona física, actividades empresarial, para ahora burocracias del IMSS, pero trabaja en varias casas y se accidentó en otra, pero también comparten las cuotas. Sabemos que toda la responsabilidad está en la persona física que la dio de alta, ¿es correcto?
Aquí es un tema de derecho laboral, es una especialidad de abogados en materia laboral, y sí tendremos que consultar a alguien para que le pueda definir qué es lo que usted tendría que hacer.
Vamos a la última pausa comercial y ya volvemos. Regresamos, hay más preguntas para el licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Buenas tardes, tengo la posesión de una casa desde hace 16 años. El que me la vendió no me quiso dar las escrituras. Se consignó el dinero de la casa en un juzgado y su apoderado recogió el dinero, pero no me quiso escriturar. En un principio gasté mucho dinero para obtener las escrituras, pero no me arreglaron nada. Ahora, ¿qué puedo hacer para obtener las escrituras y a dónde puedo ir? Muchas gracias, soy Mari.
Señora Mari, como bien lo comentaba hace un momento, usted tiene dos acciones legales que puede hacer valer ante el juzgado, ante un juez, y puede ser la acción pro forma, si es que usted tiene un contrato privado que garantice que usted adquirió la posesión y la propiedad con justo título, y o en su momento también puede llevar a cabo la usucapión. La usucapión le permite, o percepción positiva también le permite, y tiene ese mismo objetivo, que usted tenga un título debidamente registrado y que le acredite como propietaria.
Si tengo un lote que adquirí hace algunos...
Puedo ir, muchas gracias, soy Maris.
Ay, me asusto. Ahí vamos. Si tengo un lote que adquirí hace algunos años y el notario que elaboró la escritura no la registró y argumenta que el albacea se fue del país, recurrí al colegio de notarios y no me apoyaron. Y no sé cómo solucionarlo en el ayuntamiento. Dicen que no se puede registrar porque no se lo han entregado, pero sí cobran el predial. Gracias, señor López.
Es un trámite que usted debe de acudir ante las dependencias municipales para efecto de poder llevar a cabo las gestiones administrativas son algo, con un calvario, porque lo hacen ir uno muchas veces, pero encontrándose con un buen samaritano, créame que lo va a ayudar a llevar a cabo ese trámite de transmisión patrimonial que se debe de hacer de esa manera.
Gerardo lo saluda. Contexto: mis padres se casaron por bienes mancomunados y compraron un terreno. Mi padre falleció. Mi mamá hará testamento y dice que me dejará un terreno que tiene escritura a su nombre, a un hermano una casa que tiene escritura a nombre de mi madre. Ahora bien, la propiedad que por bienes mancomunados adquirieron mis padres, la cual es mitad de mi papá y la otra mitad es de mi mamá. Pregunta: una vez que ya no esté mi mamá, ¿mi hermano y yo podemos adjudicarnos por testamento lo que nos dejaron a cada uno y después arreglar el terreno por intestado del 50% de mi papá que ya falleció, o qué procede?
Mire, aquí hay algo muy interesante. Siempre en los testamentos los notarios agregan un párrafo en donde, una vez que se da lectura a los legados, aparece el de los bienes que se heredan a título universal. En ese sentido, no tendría usted que irse a un juicio intestado, sería también un testamentario, y usted estaría nada más inventariando esa propiedad al 50 y 50%.
Perdí las escrituras de una casa que tengo. ¿Qué debo hacer para obtener otra? Saludos, Rocío Velasco.
Ahí, señora Rocío, le recomendaría yo que vaya con el notario que llevó a cabo su escritura y le pida un segundo testimonio. Si el notario ya no está por la edad, porque desapareció, por lo que usted quiera, bueno, está también el Registro Público de la Propiedad del Comercio para efecto de que pueda pedir usted ahí una copia certificada de su escritura.
Hace ya un par de años realicé una compra de unos terrenos que están en población del estado de Jalisco, pero como tanto yo como comprador y el vendedor radicamos en el estado de California. La operación del contrato lo hicimos ante notario en California. El documento que de la compra-venta que se realizó en el vecino país me sirve para hacer la escritura ante notario aquí en Jalisco.
Desde luego, señor.
Antonio Sedano.
Señor Antonio, desde luego, aquel documento tiene la misma validez que pudiera tener aquí en Jalisco. Y si usted lo hizo ante el cónsul mexicano allá en Estados Unidos, en California, ese documento tiene la misma validez, sí, que si hubiese hecho ante un notario. Habrá que revisarlo, habrá que leerlo, y con mucho gusto le dejamos nuestros números telefónicos, revisamos su caso concreto en particular, y si pudiéramos ayudarle, créame lo que le daremos opciones para que así sea.
Anónimo: una amiga tiene dos casas, solo de ella. Tiene un hijo de 40 años que no está bien mentalmente. Está regularmente en anexos. ¿Cómo podría hacer su testamento? Su temor es que su hijo pudiese vender las casas por 50 pesos.
Bueno, aquí es importante que usted deje un tutor. Un tutor para que pueda disponer y proteger de los bienes inmuebles que usted le está dejando a la estirpe, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sería recomendable que ante el notario usted diga los padecimientos de su hijo, para que se tome nota de que su hijo es incapaz, de que no tiene ese raciocinio, que no tiene esa voluntad para poder valerse de forma correcta, sin vicios ocultos en su voluntad, y que no vaya a malbaratar la propiedad.
Marta Pulido: vivimos en unos terrenos ejidales y nos hablaron para escriturar los terrenos y ya nos entregaron las escrituras. ¿Tenemos que registrarlas o ya las entregan registradas?
Cuando es un programa por parte del gobierno, municipal, estatal o federal, por lo regular siempre las registran ante el Registro Público de la Propiedad del Comercio. Ahí lo que yo le recomendaría como un acto preventivo: vaya usted al Registro Público de la Propiedad con los datos que usted tiene de su escritura, pida un certificado de libertad de gravamen. Con eso usted va a salir de la duda, señora.
Marta González: de una casa que quedó intestada ya arreglamos todo el proceso. Un hermano falleció de los herederos. ¿Se puede vender o qué se tiene que hacer?
Ojo, cuando ya falleció sin antes haberse protocolizado un juicio sucesorio intestamentario o testamentario, Forzosamente el notario requiere de la firma de todos los herederos, de manera que si ya uno de ellos falleció, tiene que forzosamente llevar a cabo el juicio sucesorio para efecto de que un representante legal de él pueda firmar dicha escritura pública.
Anónimo, una abuelita está pidiendo la custodia de dos nietos porque la pareja de su hija los maltrata y lo demandó. Ya le dieron al niño mayor, pero ella quiere que también le den a la nieta de un año. Ella tiene miedo de que tomen represalias por haber demandado, ya que el juez le está ofreciendo una cantidad grande de dinero para que desista la demanda, ya que ella está sola. ¿Qué opina?
No, bueno, aquí es muy importante, señora, decirle que usted tiene el derecho de poder tener la guardia y custodia de las dos, de los dos menores, y más cuando existe este tipo de situación, de circunstancia. Entonces, tenga mucho cuidado, no se deje coaccionar, y bueno, aquí hay que velar sobre el interés superior del menor, y si el interés superior del menor es que estén con usted, haga todo lo que sea necesario para que así sea.
Ruego me proporcione el contacto del licenciado. Tengo un caso de la venta de un departamento y necesito asesoría, señora Alicia. Con mucho gusto, anótelo, por favor. 33-36-29-37-30. 33-36-29-37-30 y terminación 37. Teresa Gómez, yo compré una casa y en las escrituras, en las primeras hojas, tiene un número que no es el de la casa. Y en las últimas hojas sí está correcto el número de la casa. ¿Hay riesgo de algo?
Hay que consultarlo directamente con el notario. Si hay un error involuntario, un error mecanográfico, pudiera hacerse la corrección, pero ahí tendría usted que acudir con el notario directamente, quien levantó dicha escritura.
Licenciado Martín Tejeda, es importante cuando se haga una compra de una casa pedir libertad de gravamen y te evitas muchos problemas.
Efectivamente, licenciado Martín, un gusto saludarte. Efectivamente, creo que es un acto preventivo el verificar que la persona que te está vendiendo efectivamente tiene legitimación para poderlo realizar. Muchas gracias.
¿Me pueden orientar? Yo radico fuera de México, pero aquí en Guadalajara tengo propiedades a mi nombre. ¿Puedo heredar en vida a una de mis hijas? Marco.
Usted puede realizar quizá no una herencia, sino una donación. Usted puede donarle a sus hijos en vida aquellos bienes que usted tenga y posea.
Licenciado Alfonso Tadeo Cacho, se me acabó el tiempo, o se nos acabó. Muchas gracias por su presencia.
Al contrario, me voy con esta palabra: más vale prevenir con documentos que litigar con incertidumbre. Hay que tener el documento en
muy
mano.
Muy buena. Gracias, hasta la próxima.